Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a un nuevo encuentro de Generación Abierta en Radio. Como sabes, un espacio dedicado a la literatura, las artes y la educación. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Bueno, tengo a mi lado a Ricardo Reyes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes. Sí.
Bueno, queremos decirle a nuestros oyentes que hoy Nora no nos acompaña porque se encuentra en Pico Truncado en un encuentro de educadores en la cual se celebran aparte los 20 años de la revista Generación Abierta.
Así es, y además tendrías que estar vos, pero...
Tendría que estar yo, pero bueno...
Problemas de tipo personal...
Exactamente, lo impidieron.
Exacto.
Así que bueno, le deseamos mucha suerte y vamos a continuar nosotros con nuestra programación.
Así es. Y continuamos con alguna gacetilla, si me permitís.
Adelante.
Extranjera a la intemperie convoca a su ciclo literario del año 2008, leyendo, por orden alfabético, Martín Andrade, Beatriz Menichilo, Nora Alicia Perusín. En cuanto a poesía del mundo, Jorge García Zaval, Argentina, 1948-1996, microrrelatos de Olga Reni, y los anfitriones son Susana Cataño, Susana Fernández Achaos y Yadi Henao. Este encuentro se realizará en el bar Bartolomeo, Bartolomé Mitre 1525, el miércoles 1 de octubre a las 20 horas. Y aclaremos que la entrada es libre y gratuita. Extranjera la intemperie, la dirección de mail es www.extranjeraweb.com.ar.
Bárbaro, muy bien. Bueno, creo que tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien.
Bueno.
Muy bien.
Café de las Artes, Marcel
Café
Duchamp.
Café de las Artes, sí. Hemos cambiado de lugar.
Ajá.
Es este martes, 30 de septiembre, el último día del mes, a las 19 horas en Bartolomeo, en Bartolomé Mitre 1525, frente a la Iglesia de la Piedad.
Bien, lo estábamos comentando.
Y ahí vamos a tener un tema bastante nutrido, que es el lenguaje, las formas y la diversidad de materiales en este siglo XXI. Así que van a estar Luis Espinosa, Alfredo Palacio y Alberto Rizzo, dos artistas plásticos y un poeta. Y bueno, creo que el tema es muy rico, ¿no? Porque la Argentina siempre se caracterizó un poco por esta diversidad de lenguajes, ya desde la década del 60, ¿no? Cuando,
claro.
Por un lado estaba el Instituto de Itela, por otro lado las vanguardias de la neofiguración, por otro lado estaba Berni en esa década, con su obra tan comprometida y social, como fueron Juanito Laguna, Sara Montiel. Y bueno, y creo que todo esto perdura, ¿no? Porque creo que este país, y sobre todo en la capital federal, ¿no? Hay una multiplicidad de lenguajes que realmente hace bien a todos, a los que amamos la cultura, a los habitués de las galerías, porque, bueno, pueden ver una diversa expresión en cuanto a las artes visuales, ¿no? Porque nos encontramos tanto con los avances tecnológicos, con los soportes de avances tecnológicos, como con las pinturas de caballete también, ¿no es cierto?
Claro, distintas tendencias, ¿no? Es interesante.
Hay muchísimas tendencias, muchísimos soportes, y esto hace más interesante el panorama plástico aquí en la Argentina, y sobre todo en Capital Federal, ¿no es cierto?
Claro,
donde tenemos,
claro,
una diversidad muy grande. Por eso nos pareció que era un tema muy interesante, porque de pronto también hay dos visiones, la de un artista contemporáneo como es Luis Espinosa, un artista contemporáneo también como es Alberto Rizzo, pero
trayectoria importante.
Trayectoria importante de los dos, y bueno, y cada uno va a dar su punto de vista, su apreciación, y bueno, y se va a hacer un debate con el público, que esto creo que es lo que hace más enriquecedor cualquier tipo de evento, ¿no? Más allá que la ponencia en sí del panelista. Creo que este intercambio con la gente que va a escuchar, que va a ver, es lo que lo hace mucho más interesante.
Bueno, te deseamos mucha suerte a vos y a Susana Fernández Achaos en este,
sí,
nuevo encuentro.
Sí, y eso lo estamos haciendo.
Recordanos entonces el día y el lugar.
El martes 30 a las 19 horas, en Bartolomé Mitre 1525, frente a la Iglesia de la Piedad. Tanto Susana Fernández Achao como yo, bueno, los esperamos. Siempre es lindo largar un ciclo con amigos, como siempre digo.
Bárbaro, seguramente que allí estaremos los amigos. Bueno, nos vemos el próximo sábado, nos encontramos.
¿Cómo no?
Diana.
Muy bien.
Bueno, mucha suerte.
Gracias, saludos.
Bueno, seguimos acá en la emisora y tenemos también otra noticia importante, ¿no, Ricardo, para comentar?
Sí, esta particularmente para el mundo del escritor. El día lunes próximo, 29 de septiembre, a las 17 horas, en el Salón Arturo Jaureche de la Legislatura, en Perú 130, esta capital, la Comisión de Cultura debatirá la ley del escritor. Esta ley, este proyecto de ley, si se promulga, va a ser importante. Por eso es importante, valga la redundancia, que los escritores estén pendientes y que vayan.
Exactamente. Sí, digamos, es un proyecto que en realidad lo que tiende es hacer un poco, bueno, de justicia con aquellos creadores que han dedicado gran parte de su vida justamente a la creación y que le dejan a la cultura de un país un bagaje realmente importante. Por eso, bueno, entre los fundamentos en los cuales se detalla justamente el tema de esta ley, apunta justamente a eso, es decir, a que de pronto, bueno, sea reconocido un escritor con una cierta cantidad de obra publicada, con una trayectoria importante en el país, y bueno, es justamente que haya brindado un aporte que sabemos que es un aporte que va a continuar más allá de la vida de él. Entonces, lo que se pretende es que este escritor los últimos años de su vida pudo pasarlos dignamente, no como lamentablemente sabemos muchos de nuestros compañeros escritores terminan sus días muy mal económicamente y su nivel de vida muy degradada, ¿no?
Sí, aparte teniendo en cuenta que en general o que muchas veces la publicación de las obras es absolutamente a propio esfuerzo.
Totalmente.
Y que por otra parte en realidad el escritor no pretende vivir de su trabajo, es un sentido de creación por la creación misma y por la expresión.
Es así, es así. Por eso, bueno, nos parece muy importante entonces que, ¿cuándo es, Ricardo?
Esto es el próximo lunes, 29 de septiembre, a las 17 horas. Perú 130, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Está bien, tratamiento en la Comisión de Cultura.
Exactamente.
Que es un paso muy importante porque ahí es donde se va a debatir y es fundamental que sea aprobado el proyecto. Bueno, por otro lado hemos recibido el libro El que devora, de Beatriz Jaffer Peña, editado por la editorial Vinciguerra, nuestra amiga justamente Lidia Vinciguerra. Beatriz Jaffer Peña nació en Buenos Aires, publicó su primer libro de poemas, Mi jardín tiene estrellas, en la adolescencia, con un prólogo de Vicente Barbieri. Y después, entre otros libros publicados, tenemos De ángeles y designios, Revelaciones y artificios, El fuego y los vestigios, El fuego y los vestigios segunda edición, y En la alta noche en el año 2003. También ha publicado libros de narrativa, ha sido incluida en diversas antologías y ha recibido diversas distinciones por su obra literaria, tanto en nuestro país como en el exterior. Beatriz Jaffer Peña, a su vez, también integró la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, la Comisión de Cultura de la Fundación El Libro y la Comisión Directiva de la Fundación Argentina para la Poesía. Vamos a compartir con ustedes este hermoso libro de Beatriz, El que devora, dos poemas. La última cena, Ratemburgo 2001. Un solo discípulo sentado a la mesa, un solo comensal esperando al anfitrión, quien le ha ofrecido su plato predilecto. No sabe que él mismo es el banquete tan deseado. Cada parte de su cuerpo está dispuesta para el regocijo de los paladares y se hunde en el zumo agridulce de las jarras, celebrando el momento, mientras la noche llega con su dormidera desde el fondo del día. Él, ignorando que ya se ha devorado, sueña ser un río y avanza con la sangre arrasando el despojo. Y este otro poema que se llama De lo cotidiano. a Luna, Cleopatra y Luica. Después de incitarles el olfato, la vía directa al paladar canino, miro a mis perras comer ávidamente el alimento que les preparé y veo en ellas un halo de redención impuesto por la especie. Mis perras son un reino, la luz privilegiada de unos ojos en la oscuridad. Me defienden del asedio y solo se rebelan frente a sus propias jerarquías. Yo quisiera tenerlas para siempre en el cobijo de la mansedumbre y el desvelado alerto del ladrido. De lo cotidiano, poema de Beatriz Jaffer Peña, incluida en su libro El que devora.
Interesante, y sobre todo el segundo que leíste, que naturalmente me toca un poco.
Ajá, por tu profesión, ¿no?
Exactamente, también. Y quien ha estado en contacto con perros particularmente, y naturalmente con los dueños, de alguna manera se ve reflejado en lo que he visto durante mucho tiempo en cuanto a esa mirada que tiene.
La mirada del poeta, ¿no? Y esto que decís vos, ¿no? Cómo el poeta puede mirar desde su percepción de ese sentimiento, ¿no? Porque acá están expuestos los sentidos.
Y estamos hablando de una cosa muy interesante que es lo cotidiano.
Exactamente.
Es decir, el todos los días.
Exactamente. Vamos a continuar con música, ¿no, Ricardo?
Sí, señor. Vamos a continuar. Hoy tengo elegido un músico de características muy interesantes. Estamos hablando de una figura consular del panorama del jazz, particularmente el jazz original primero y posteriormente desarrollado en el swing. Estamos hablando de Lionel Hampton. Hampton es un músico, como dije, es una figura importantísima, pero no solamente por el hecho de su concepción musical, sino porque representa de alguna manera un hito histórico dentro del desarrollo del jazz, que es la aparición o la utilización por primera vez de un instrumento. En jazz el vibráfono o vibrafón no existía hasta Lionel Hampton. Dicen que fue el propio Louis Armstrong quien instó a Hampton a tocar el vibrafón. Se dice que en un concierto primero, después hay quien dice que fue para una grabación. De hecho, se coincide en que en 1930 se empezó a utilizar el vibrafón con Hampton a cargo de él. Hay una cosa que es interesante, ya antes de esa época, Hampton no solamente tocaba el vibrafón, sino que era pianista y baterista. Y también, aparte de la dirección musical, no le hizo mella al canto. O sea, estamos hablando de un pianista, de un cantante, de un baterista y de un vibrafonista, aparte de un director musical. Se puede decir que de alguna manera Hampton era multifacético. Desde ya, que el vibrafón representó su instrumento fundamental o principal. Y hay una etapa interesante que es cuando forma parte del grupo de Benny Goodman, de los grupos chiquitos, pequeños, de Bob Goodman, a partir de 1936 a 1940, donde formaba la formación estaba aparte integrada por Jim Krupa en batería, Teddy Wilson en piano y el propio Goodman en clarinete, desde ya. Posteriormente Hampton empezó a trabajar con grupos propios y su trayectoria fue amplísima. Estamos hablando de un músico que llegó a tocar hasta pasados sus 80 años, falleció en el año 2002, a los 94 años. Y sí.
No, pensaba que rompe un poco esta línea de creadores fallecidos tan jóvenes.
Tal
¿no?
cual, tal cual. Y mira, yo tengo una anécdota particular. Vino a la Argentina para el año 93 o 94, no recuerdo, en un teatro céntrico de la calle Corrientes. Y recuerdo que cuando lo presentan, lo traen entre dos personas, porque prácticamente no podía caminar. Este hombre ya tenía 80 y pico de años en esa época, ¿no? Y yo personalmente pensé, con semejante grado de incoordinación, no pensé que la música que iba a tocar
claro, era... Claro, que iba a pasar acá, dijiste.
Exactamente, tal cual. pero realmente su incoordinación era evidentemente motriz de las piernas, porque tocaba el vibrafón con dos palitos en cada mano, haciendo un, qué sé yo, un lujo de virtuosismo, y después se sentó al piano, se sentó a la batería, y demostró una cosa que me pareció fantástica, que era un hombre con una energía, una vitalidad, y se veía alegre, contento por estar tocando. Y eso se transmitía, no solamente a sus músicos, sino también a lo que estábamos viendo.
Claro, estaba disfrutando.
Totalmente. Bueno, hoy vamos a hacer expresión de lo que estamos diciendo, pasando un tema grabado en Hollywood el 17 de julio de 1940. Es un tema que forma cuarteto con el trío habitual de Nat King Cole, con Nat King Cole en piano, Oscar Moore en guitarra y Wesley Prince en bajo, y naturalmente Lionel Hampton en vibrafón. El tema es Blue Because of You, algo así como Triste por ti o algo por el estilo.
Aquella comarca era, o más bien parecía, un poco verdadera y un poco fantasía, porque sus habitantes impresionaban como figuras lacerantes esculpidas en plomo. Eran hombres callados e inmóviles mujeres que vivían atados a niños menesteres. Muerto a los dioses viejos, tras su actitud bravía, eran sólo reflejos de su melancolía, absortos como en una vigilia mineral, sin esperanza alguna bajo el cielo espectral. Una inmensa tristeza me inspiraba su vida, por su hermosura ilesa y por su entraña herida. Sueño y Vigilia de una Región de América, poema de Jorge Calvetti, nuestro poeta de hoy en Voces de la Memoria. Jorge Calvetti nació en Jujuy en 1916 y falleció en el año 2000. Publicó 6 libros de poema, 3 de cuento y 2 de ensayo. Obtuvo diversos premios nacionales y municipales y fue una de las figuras realmente importantes de nuestra poética. Frente a su fallecimiento, por ejemplo, Alfredo Guilarte decía: Jorge Calvetti, el maestro en esas cosas que se aprenden y embellecen un poco más allá de las aulas, desde la propia conducta, desde la propia palabra que se enciende con la luminosidad de un cirio ante el altar. Nada más simple, nada más hermoso, nada más aleccionador para los espíritus ansiosos de calma y serenidad. Jorge Calvetti se ha dormido justo cuando el sol emergía soberbio desde el horizonte. Hoy el hombre dormido es poesía. Decía Alfredo Guilarte en el momento del fallecimiento de Jorge Calvetti. Que te comento, Ricardo, la última imagen que tengo de Calvetti es en el Café Montserrat. Una noche muy particular en nuestro país, porque fue justo la noche en la cual renunciaba Chacho Álvarez, allá por los años 2000. Era una noche en la cual, bueno, se esperaba muchísima gente porque la figura de Calvetti era muy convocante, pero lógicamente la coincidencia en un momento tan particular hizo que, bueno, fueron a la noche, digamos, con gente, pero no esa cantidad de gente que generalmente suele concurrir a Montserrat. Y a veces se producen justamente esos milagros, cuando de pronto no hay tanta gente, se produce un contacto entre el poeta y el público que es mucho más íntimo y da mucho más pie justamente como para poder introducirnos en su obra, en su vida. Y bueno, Jorge Calvetti aquella noche contó cosas maravillosas de todo su recorrido con la poesía, ¿no?
Bueno, el sentido de la comunicación de alguna manera del cara a cara, ¿no?
Exactamente.
El face to face, como dirían los americanos.
Y creemos, la otra vez charlando con Amadeo Gravino, creemos que fue la última lectura de Calvetti en público. Por lo menos no recordábamos otra lectura. Así que aquella noche de Montserrat fue una noche, bueno, que para todos aquellos que estuvimos va a quedar grabada. Vamos a compartir otro poema antes de irnos, que se llama A una lejana juventud o entrada en la penumbra. Ahora sé que no estás, que ya no eres el loco sol, la luna presentida. Te he dejado entre vinos y mujeres sobre la mesa de oro de la vida. Ya no eres el amor y los placeres, rosa de hielo, lámpara destruida. Hoy me encuentro con todos mis ayeres en la penumbra de una despedida. Antes era la luz, eran los sueños de vivir y gozar días risueños con la radiante libertad del potro. Ahora llegó, ha llegado la hora cierta, miro en mis manos la esperanza muerta. Yo amé, yo fui, yo quise, ahora soy otro. Soy otro ser que sueña con la vida, ese país del que no supe nada, como un viajero a punto de partida que confundió partida con llegada. No hay nada por hacer, siento la herida de esperar una muerte no deseada. He jugado a ganar esta partida, perdida ya desde que fue empezada. Ahora quiero vivir lo no vivido, eso que pudo ser y que no ha sido. Quiero vivir y ya no encuentro el modo, y pasan estos sueños por mi frente, como pasa la gente, indiferente a tu dolor, a mi dolor, a todo. Jorge Calvetti.
Impresionante. Realmente, el sentido de la nostalgia, pero a su vez la esperanza y el, qué sé yo, todo un sentimiento volcado existencialista es fantástico, realmente.
Mucho existencialismo, sí, no, esta imposibilidad de poder vivir ahora lo que no se pudo vivir antes, ¿no? Pero expresado poéticamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí, desde ya. Antes que nos despidamos, quiero agradecer el llamado telefónico de Liliana de Caballito.
Ajá, bueno.
Y obviamente cumplir con nuestras oyentes.
Bueno, muchas gracias, Liliana.
Bueno, Luis, pienso que ya es hora de despedirnos hasta el próximo sábado.
Muy bien, Ricardo. Será hasta el próximo sábado, queridos oyentes, recordando siempre que compartir los sueños
es algo digno para celebrar.
Muchas gracias.